Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
Vaya, saludos gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Verdecía, que no se ve ahora mismo en la pantalla, pero está por ahí, ahí mismo está en alguna parte.
Aquí está Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Todo bajo control, ¿y tú?
Todo en orden, pompeada, siempre decimos esto, pero es otro de esos programas que teníamos en agenda desde hace un par de tiempo, y cuando digo un par de tiempo, años probablemente, pero hoy se nos da. Es un programa que grabo con mucho cariño porque vamos a estar hablando con Luis Díaz sobre el más reciente disco de Intifada, Antifa, y sobre algunas otras cositas. Pero antes, Andrés, tírate algunos anuncios que tengamos que tirar o agradecimientos.
Bueno, primero, esta semana tuvimos mucho movimiento en las redes y en el podcast, en YouTube. O sea, el último episodio creó bastante,
generó bastante movimiento. Hay un clip corriendo por ahí.
El clip que tú pediste.
Se me dio.
A pedir, así que alguien lo sacó. Y se ha estado moviendo mucho. Y eso también provocó que cogiéramos unos cuantos patrocinadores. Y los queremos agradecer ahora a las siguientes personas. Saluditos a Diego López, Alejandro Latorre, Magdalena Alemán, Luis Santiago, Joel Sánchez, David Rodríguez. También tuvimos donaciones de una sola vez y algunas ventas en la tiendita, así que definitivamente algo gustó o algo generó en el episodio, ¿verdad? Algo tocó una fibra en el episodio anterior, así que muchas gracias a todas las personas que de alguna manera contribuyeron. Recuerden, aquellas otras personas que quieran hacerlo, pueden hacerlo de varias formas, todas en radioindependencia.net, y allí pueden convertirse en patrocinador o patrocinadora en nuestra plataforma Patreon. Pueden comprar en la tiendita de Radio Independencia o hacer una donación. Así que gracias, Corillo. Y en el anejo de esta semana, siempre me gusta adelantar lo que vamos a estar haciendo. Cuando acabemos este programa, vamos a quedarnos hablando, Adrián y yo, un poco de algo que sucedió. El Puerto Rico regresa al Tribunal Supremo de los Estados Unidos otra vez, ¿verdad? En el caso del Seguro Social Suplemental. Vamos a hablar un poquito de esto y estoy seguro de que vamos a hablar un poco de la reacción al programa anterior. Así que los que quieran escuchar eso, pues ya saben, pueden convertirse en patrocinadores de Radio Independencia.
Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Por qué digo que esto es un programa que grabo con un cariño especial? Pues no, ¿verdad? En el programa de hoy no es solamente que estamos grabando o que vamos a conversar con uno de los MCs principales de Puerto Rico, Latinoamérica, de habla hispana, me atrevería a decir, sino que también este rapero se ha dedicado, entre otras cosas, a educar, a crear conciencia social, conciencia política, a través de sus canciones, de sus letras, de su música, pero también desde los salones de clase. Fue precisamente mi maestro de historia en décimo grado, hace algún tiempito, no le estoy diciendo viejo a nadie, pero hace un tiempo ya de esto, mi mister de historia, Mister Díaz. Así que sin más preámbulos, Luis Díaz, gracias por estar aquí en Radio Independencia, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para hablar con nosotros un rato. Bienvenido.
Pues gracias por invitarme, que llevaba un par de tiempo esperando a que se diera la oportunidad de que me entrevistaras tú, especialmente porque estaba diciendo yo lo mismo que tú. Tú has, como que, ¿cómo te digo? Tú has hecho esta introducción, pues yo voy a hacer la introducción mía. Pues, para mí es un honor tener una estudiante que sea así como tú y que tenga pues la conciencia para estar defendiendo los ideales, que pues más allá de sacar una nota, que es lo que uno como maestro se espera, pues que sea un resultado más allá, que el patriotismo salga a relucir más allá de toda duda, y Para mí eso es mejor que cualquier otra recompensa, que el salario, que los beneficios marginales, o inclusive es una satisfacción gigantesca al lado de que mañana tenga que yo ir a reportarme al trabajo y todo eso, pues esto de ser maestro es bien chévere.
Contra sí, así es, y por eso para mí es importante, digo, lo vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, a medida que sigamos con el programa, pero quizá yo lo he dicho aquí anteriormente en este programa, y la parte de la conciencia así social y política que yo tengo viene un poco desde casa, que sé que ha sido un tema que siempre ha estado presente desde que yo nací, pero probablemente antes de yo empezar a aprender en la escuela, contigo como maestro o con otros maestros en la universidad, pero antes que eso ya yo escuchaba tu música y esa conciencia política y social empezaba a nacer desde ahí. Para mí la música que tú haces y esa conciencia política en la que contribuye la escena del hip hop underground en Puerto Rico en general es bien importante, y por eso, ¿verdad?, me motiva mucho que estés aquí para hablar un poquito de eso. Y para empezar, yo me acuerdo, voy a dar una anécdota en décimo grado, que yo te conocí allá, yo conocí a Luis Díaz porque mi hermano Francisco, que probablemente está escuchando este podcast, ya escuchaba Intifada, escuchaba a Luis Díaz, le gustaba el rap, el hip hop underground, y ya yo conocía, sabía quién era Luis Díaz. Cuando llegó al salón, yo empecé ahí bien chota, todo el mundo, bien chismosa, mira, ese es el mister es cantante. Y me acuerdo que yo creo que Luis Díaz, pues el maestro, ¿verdad?, se enteró de lo que estaba pasando, y de momento, ¿quién está diciendo que yo soy cantante aquí? Y yo ahí, diablo, pues un PC mal. ¿Quién está diciendo? Y yo ahí, pues yo no soy cantante, yo soy rapero. Así que, para la gente que no te conoce, Luis Díaz, vamos a empezar por ahí, y dile a la gente cómo tú describes tu música. A empezar por alguna parte.
Pues para empezar, ese grupo de tu clase es bien especial para mí. Y yo como maestro, de verdad, siempre recuerdo ciertos grupos. Y en esa escuela, por lo menos la clase de ustedes, que eran los de décimo grado, hay un montón de gente, ajá, especialmente las nenas, que son una chulería. Todavía hay un montón de las muchachas que en realidad todavía nos relacionamos de alguna manera y que... pues nada, ustedes son bien especiales para mí. Pero nada, en esa época yo estaba bien en la cuestión dogmática de lo del rap, porque tú sabes que yo vengo de una cuestión del underground de hip hop, y cuando uno es maestro, generalmente uno se enfrenta a una población de estudiantes que consideran que el rap es lo más pop y lo más, tú sabes, reggaetón en esa época. Y pues en esa época, pues yo estaba en una cruzada de que se entendiera que lo que yo hacía era algo distinto, pero no por tratar de diferenciarme, sino por tratar de visibilizar ciertas formas de expresión que en realidad existían y que no tenían el beneficio, ni que cuentan con el beneficio de los medios masivos de comunicación. Y pues nada, mi música no es una música comercial, es una música que pretende ir en contra del mundo comercial y las convenciones de la industria del disco y todo eso. Y nosotros somos underground y llevamos 20 y pico años en esa.
Estaba hablando antes de, le dije a Francisco, a mi hermano, voy a grabar un podcast por fin con Luis Díaz. Y estábamos hablando de eso, del hip hop en Puerto Rico, y dijimos, contra, pero esta gente, ¿verdad? ¿Por qué? Qué injusto que no mucha gente conoce, mucha gente conoce la música de ustedes y el hip hop en Puerto Rico, pero a mí me gustaría que fuera más la gente que tuviera acceso, ¿verdad? Yo por mi hermano, pero no todo el mundo tiene acceso porque no es música que escuchas en la radio. Y preguntamos, ¿pero por qué? Por razones obvias, y es por el contenido político. Y entonces ahí mismo estaba viendo la carátula, la portada del nuevo disco de Intifada Antifa, y es como una nena en un salón de clases quemando una bandera de Estados Unidos en fuego, y nosotros ahí, pues obviamente, como que ¿por qué será? ¿Qué pregunta más boba? No la voy a hacer. Pero vamos a hablar del contenido político del hip hop y el rap en Puerto Rico, pero yo no sé, yo esto nunca lo he hablado contigo, así que voy a aprovechar que estamos aquí en una conversación, una entrevista cuasi formal. ¿Cómo tú empiezas, Luis, teniendo un micrófono en la mano, y cómo tú empiezas a rapear? ¿Cómo tú te metes a esa escena del hip hop y qué estaba pasando en aquel entonces? ¿Quiénes estaban por ahí contigo?
Pues lo que pasa es que yo empecé a rapear en el mismo momento que empecé a dar clases, en el mismo año. Y no solamente dar clases, sino que yo me había graduado de bachillerato y había empezado a hacer la maestría mía. Y esas tres cosas, adicional a que yo entré a la Universidad de Puerto Rico y comencé a integrarme en grupos de activistas. Por ejemplo, yo fui parte de la Organización Socialista Internacional, la OSI, a finales de los 90 en el recinto de Río Piedra, donde nosotros participamos en muchos movimientos de los estudiantes, específicamente la campaña por la excarcelación de los prisioneros políticos, que entonces eran los 12. Además de eso, la campaña en contra de la pena de muerte y en favor de la excarcelación de Mumia Abu Jamal, el prisionero afroamericano. También la lucha de la telefónica y la lucha por sacar la Marina de Vieques. Y pues yo estuve bien envuelto en todos esos procesos como parte de esa organización. Y en ese contexto fue que yo empecé a rapear, porque antes de eso, pues yo había hecho un bachillerato en la Inter y yo tenía un montón de panas que rapeaban y que hacían música o que breakeaban. O sea, que el hip hop le dicen los cuatro elementos, pues dentro de esos elementos yo tenía un montón de panas y yo no trabajaba con ninguno de los elementos. Y mis amigos, pues todos estaban envueltos. Pero cuando yo estaba ya en la UPI, que estaba haciendo la maestría, que yo estaba dando clases, y que estaba en la organización mía, en la OSI, pues mis amigos empiezan a organizarse en grupos de hip hop. Y hay un amigo mío, que es Yalsi, que me dice, bueno, yo estoy haciendo pistas de rap, estoy haciendo un grupo de rap, me gustaría que tú formaras parte de él y que rapeara. Y a mí no se me había ocurrido, hasta que él me lo dijo. Así que todo eso se mezcló al mismo tiempo, como que fue una oportunidad que yo dije, bueno, pues yo estoy haciendo todas estas cosas. Tal vez la educación o la academia no me permita a mí comunicar unas cosas de una manera más masiva, como el rap pudiera alcanzar. Y al final de cuentas, aunque mi música no sea comercial, me ha permitido alcanzar unos espacios de difusión que la academia o otras áreas no me hubieran permitido, ¿verdad? Si hubiera
sido. Y cruzar unas fronteras también. Físico.
Claro, claro.
¿Cómo de qué año estamos hablando cuando tú arrancas a rapear, más o menos? Para ver más o menos qué estaba pasando en Puerto Rico, pues, y quiénes eran los que estaban pegados en ese sentido.
Pues el 97, 96, por ahí, 98. Por ahí, sí. Por esa época fue
que ya empecé. O sea, ya hay ya el underground, entonces es conocido en Puerto Rico y ahí ya hay figuras, ya para esa época había sus figuras.
Sí, y yo soy de Carolina, o sea, yo me crié con esa gente. O sea que para mí era como una cosa inaudita ver que o sea, porque yo soy de Carolina y yo vi cuando esa cosa empezó, ¿verdad? Y yo decía, pero ven acá, pues si esta gente saben de música también y están haciendo esto, como que plagiando a los jamaiquinos y haciendo como versiones extrañas. Sí. Sí, que yo decía, pero ¿y qué le pasa a esta gente? Porque ellos están haciendo eso, como que no. Yo no entendía y yo, pues, viste, yo quería hacer lo que a mí me gustaba y en español, y eso fue lo que pasó.
Y esos primeros grupos son que tú estabas con Yalsi, era yo no sé, en Conciencia Política, ya tú estabas con, era 7-9 y Yalsi.
Conciencia Poética se llamaba el grupo.
Poética, perdón, mala mía. Y sí. Después, había. Y después, Vanguardia Subterránea.
Lo que pasa es que Vanguardia Subterránea es Conciencia Poética. Ajá, son varios grupos. Y entonces estaba Tecuán y había un par de gente más. Pero. Ya, J Flow, habían unos grafiteros, había un par de grupos. O sea, era como un grupo grande. Que nosotros, pues, estábamos en las de unificar diferentes grupos y hacer intercambio, porque en esa época nosotros no teníamos ni disquera, ni teníamos espacio para nosotros hacer nuestra música, ni nada. So, teníamos que ver con intercambio. Así que nosotros decidimos hacer un trabajo de colectivo, un trabajo cooperativo, y pues, como quiera seguimos existiendo.
Y ahora está el internet, es más fácil, pero en ese momento, ¿cómo ustedes, no sé, cómo lograban compartir su música? ¿Cómo compartían esa música? Me imagino que de verdad, show en vivo, pero ¿cómo hacían que esa música llegara a más gente? Ahora es más fácil, pero en ese momento, ¿cómo lo hacían? ¿Y con qué chavo? ¿Cómo eran esas producciones?
Pues nosotros sacábamos copias de cassettes. Teníamos unos cassettes. Entonces... también repartíamos flyer en papel. Yo venía y me metí allí en la unión de la Yupi, la hermandad, y sacaba un par de flyer con los de la unión. Ellos me hacían los flyers, yo los hacía a mano y repartía. Los cortábamos ahí con la guillotina de la hermandad. Íbamos a actividades de la Yupi, nos metíamos en actividades de la escena de hip hop, de breakdancer y cosas así. O sea, que era una cuestión así, no sé, era, nos metíamos en todos lados a hacer lo que fuera.
Iba a decir algo ahorita, Andrés, que
tengo. Ah, nada, lo que quería decir era si, porque un poco el underground, el rap, lo que conocía, ¿verdad?, fuera de la escena del hip hop más, que conocen, digamos, círculos más reducidos, la música que se estaba escuchando en Puerto Rico ya y que estaba pegando, si bien se puede decir, es social porque refleja, ¿verdad?, o sea, lo que estaba pasando en Puerto Rico, en los barrios, en los caseríos, así que es social, pero no necesariamente tenía una línea, diría yo, ¿verdad?, una línea política independentista, olvídate de eso, y que se pueda decir de izquierda, no, ¿verdad?, no abierta como por ejemplo lo que es este disco tuyo ahora, lo que ha sido tu trabajo en los últimos años, ¿verdad?, de lo que he podido ver. Y mi pregunta es, además de ustedes, los demás, ¿verdad?, las demás personas que estaban en el mundo del hip hop y eso y ese, ¿tenían canciones de contenido social? ¿Y por qué usar este modo de expresar, este modo de expresión que en Puerto Rico podía tener una connotación bien negativa para la mayoría de la sociedad, marcada de un montón de prejuicios? ¿Por qué usar esto para entonces hacer una música de contenido social como la tuya?
Pues yo, como miembro de una organización socialista, yo siempre había pensado que la difusión de las ideas era una cuestión muy importante. Y que las ideas que yo tenía eran producto de, pues, unas ventajas que yo alcancé a tener durante mi vida y que esas ideas no me... Así que mi responsabilidad era tratar de divulgarla de la mejor forma. Y el rap a mí me sirvió del vehículo perfecto. Y yo, si no hubiera, porque yo iba a hablar de los temas que estoy hablando, yo no hubiera hecho rap, porque de verdad no me hubiera llamado la atención hacerlo de otra manera. O sea, que siempre ha tenido esa función para mí, por lo menos, una cuestión de permitirme a mí divulgar las cosas que yo aprendí, y servirme para promover el cambio social. O sea, si no, yo no hubiera intervenido en esto y no hubiera hecho nada de eso, de verdad.
Sí, es interesante porque como yo le estaba hablando con Andrés también, qué sé yo, antes le decía que a veces la música de conciencia política, social, en Latinoamérica, aquí en Puerto Rico también, uno como que la vincula más o la asocia más con, pues, la nova trova. Pero también para mí, aparte de la nova trova, ¿verdad?, pues es el hip hop, y no solamente pasa en Puerto Rico, sino que pasa también en Latinoamérica, en España, en Venezuela, y es como que una cosa que no es solamente de aquí, no es solamente de tu música, sino es es algo que viene con esa escena del hip hop underground, latinoamericano, puertorriqueño, hispano, que es de mucho contenido social y político, sobre todo. Pero entonces, después de Vanguardia Subterránea, ¿cómo nace Intifada? Que, ¿verdad? Vamos a hablar de Antifa hoy y del más reciente disco de Intifada, pero ¿cómo nace Intifada?
Pues lo que pasa es que nosotros éramos Conciencia Poética y 7-9 hizo un disco solo. Y nosotros, en vez de quedarnos con el mismo nombre, decidimos hacer un grupo nuevo. Y estábamos grabando el disco y de momento pues se nos ocurrió ese nombre de Intifada. Y pues básicamente es Conciencia Poética sin 7-9.
Sin 7-9. Intifada.
¿Le puede explicar a la gente que no lo sepa de dónde viene el nombre? ¿Por qué Intifada?
Ah, bueno, pues tú sabes que rap es una expresión originalmente juvenil. Y para mí, como revolucionario, yo quería que se identificara mi música con algo así. Y pues qué más juvenil y qué más revolucionario que unos niños haciendo una resistencia en contra de una intervención militar. Y incitando a la generación de sus padres a rebelarse en contra de una ocupación militar. Es como las intifadas han sido rebeliones espontáneas que han surgido de confrontaciones espontáneas de niños con militares en las calles, especialmente la primera, y bueno, las dos que han habido, pues han comenzado como eso, ¿verdad? Le llaman la guerra de las piedras en Palestina con la ocupación de los israelitas. Y pues pues para mí es una imagen poética, una guerra de piedra de niños en contra de una intervención militar armada. Pues básicamente, pues yo quería identificarme con eso y más en un momento donde se estaba vilificando a los musulmanes y a los árabes como terroristas y toda esa cosa. Pues yo creía que era un momento importante para identificarse con esa, bueno, con ese lado de la historia, además viniendo de descendientes de españoles que tenemos algo de árabe en nosotros, pues no sé, estirando el chicle hasta allá abajo, pues llegué hasta Intifada y Palestina, ¿me entiendes?
Buen nombre.
Intifada tiene entonces ya, es el cuarto disco de Intifada. Intifada en 2004 es el primero, Mundo Nuevo 2016, Intifada 3 2011 y ahora Antifa. Tú ahí como que cogiste un break y en el 2018 tiraste uno tú como solista, Rebelde Sin Pauta, que vimos ahí ese un video que produjo Tito Román, me parece, ¿verdad? Que al final matan a un empresario que lo podríamos identificar con muchos de los personajes que se encuentran en la política de Puerto Rico o en el control de la realidad y el futuro político.
Se parece, ¿verdad?
Podría ser, si algo así.
Parecido, no sé.
Algo así. Podría ser un hermano, un primo, algo. Háblanos del nuevo disco, Luis. Cuéntanos de ese nuevo disco de Intifada. ¿Cómo se lo describas a la gente?
Pues han pasado tantas cosas desde que nosotros grabamos el último disco. Y básicamente pues nosotros dejamos de trabajar juntos. Pero yo seguí haciendo cosas porque, por ejemplo, hice unos singles importantes. Un single que es Vaquiné para el Comandante.
Ajá.
Que eso yo lo hice en Venezuela y grabé el video en el 23 de enero, en la comunidad el 23 de enero y en el Monumento a los Próceres, y fue como parte de la despedida al Comandante Chávez. También trabajé en la campaña por la excarcelación de Oscar López y hicimos un video que se llama El Fuego de Chicago en un disco que era un disco biográfico de Oscar López, donde a mí me tocó hacer uno de los temas. que produjo Tito Gel, y pues que salió Lucecita, Andy, Mapeye, todo el mundo, Roy Brown. O sea que yo básicamente no grabé un disco, pero es que, pues, viste, no estaba trabajando.
Para Ricky Renuncia salió algo también por ahí.
Ah, salió
Para el verano del 19 salió también una.
Oldest Colonia con 7-9 y Emil Martínez, remix. Pues nada, es que grabar en verdad se me estaba haciendo difícil en esa época. Pero básicamente ahora es bien fácil grabar y pues me di cuenta y grabé 3 discos. Entonces, tiré el volumen 1 ahora. So, estamos esperando a ver qué pasa con todo esto de la pandemia para ver cuándo lanzamos lo demás. Pero son 3 discos. Así que...
O sea, que este es el primero de esos 3 discos que grabaste.
Sí. Sí.
Ok.
Podemos seguir grabando.
¿Y cómo tú describes los temas? ¿Cómo tú describes los temas en este disco de Antifa? Desde principio al fin... está claro, como siempre en todos tus discos y en las producciones, en casi todas, ¿verdad? La música que tú haces, pues el tema político del imperialismo gringo en Puerto Rico, de la independencia, tema racial, la gentrificación, tienes un tema por ahí que de Vieques, la intro es un discurso de... Tuvimos un poco...
De Guevara, ¿no?
Sí, de Guevara.
Sí.
¿Y cómo yo quiero que tú nos digas, Luis, cómo es ese proceso de producción? Tú escribes las letras de las distintas canciones y ya él sí hace los beats o las pistas y después se decide cuál letra va con cuál beat, o cómo es ese proceso de producción.
Pues en verdad todas las canciones nacen individuales, pero yo trato de mantenerme escribiendo. O sea que muchas de estas canciones yo las empecé a escribir hace tiempo. Algunas, okay, pues las escribí de una sentada como parte del disco, pero yo no acostumbro a grabar una vez yo termino de escribir. O sea, yo no escribo porque voy a grabar.
Ajá.
O sea, yo escribo.
Si tú tienes un banco de letras y canciones y cuando sientes que tienes material para sacar un producto chévere, pues entonces graban.
Lo que pasa es que si yo no encuentro razón de ser de un disco o de una canción me junta con otra, no encuentro que las tengo que tirar todas. O sea, un disco para mí no es una colección de canciones arbitrarias, sino que es un mensaje general que está subdividido en capítulos, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues yo traté de buscar de manera, porque tampoco es una cuestión que yo lo estoy haciendo sistemática, pero en este proyecto y particularmente en el volumen 1, pues yo traté de limitarme al caso Puerto Rico, porque en muchos proyectos pues yo acostumbro a incluir el tema del internacionalismo y eso, ¿verdad? Pero en este caso yo traté de mantenerme aquí en Puerto Rico y si salí un poquito, pues, que tuviera que ver con la cuestión de Puerto Rico de manera indirecta, como el Caribe, la cuestión afro-puertorriqueña, ¿me entiendes? Pero todo en nombre de Puerto Rico, ¿eh? Entonces, la cuestión de Antifa, además de que se confunde con el nombre de Intifada y nadie sabe qué es cualquiera de las dos cosas, ni lo que es Antifa ni Intifada, ¿verdad?
Cierto.
Como un cantinfleo ahí, ¿me entiendes?
Sí.
Pero me interesaba como darle un reboost a la cuestión de la rebelión, ¿verdad? Porque una sacudida más la Antifa, pues, significan movimientos de resistencia contra alzadas antipopulares o fascistas en diferentes contextos, pero parte de lo mismo. Pero básicamente los temas pues son de Puerto Rico y básicamente estoy como que hilando como una narrativa donde yo estoy explicando que a pesar de que los americanos no han metido en la conciencia unas ideas ridículas sobre lo que nosotros mismos somos, pues irle en contra de eso, ¿no? Como que no, también nosotros le hemos dado un montón de clases a esa gente y le hemos dado en la maldita cara y le hemos derrotado varias veces, y es como un recordatorio consistente, ¿verdad? Que no te crea sí. La narrativa de la hegemonía del establishment, sino que nosotros también tenemos lo nuestro y tenemos sí. Nuestra historia y no tenemos por qué olvidarnos de eso.
Sí, yo creo que por eso... Dale, dale, Andrés, sí, mala mía.
Tengo un par de preguntas, pero antes de entrar a las preguntas, disque más difíciles, sí. Me gustaría... Adriana me ha hablado de las batallas de gallos, y me gustaría, si nos puede hablar un poco de eso, y qué está pasando, si eso todavía continúa, o si eso ya se acabó.
Pues las batallas de gallos son una competencia... que hay una marca de refrescos de esos energizantes que la sí. Promueven y que empezó desde Puerto Rico, pero ahora mismo se ha convertido en un fenómeno internacional donde incluso Puerto Rico no tiene representación, y el ganador de la última batalla, entiendo yo, que es un puertorriqueño representando a Estados Unidos, que ganó la final de Estados Unidos desde Puerto Rico, como si Puerto Rico fuera parte de Estados Unidos, y le ganó a toda esa gente.
¡Auch!
¿Me entiendes? So, esto es un poquito más complicado, pero en cuanto a lo que yo hago, pues básicamente yo no... Yo entiendo que hay muchas formas de hacer rap, y hay muchas escenas de rap, y además de todos los elementos de rap que hay, como el b-boy, el graffiti, el DJ, y lo que sea... Pues está lo que yo hago, que yo hago mis canciones, yo hablo de política y la cuestión, pero yo no improviso como esa gente, ¿verdad? Y no improviso en esos contextos competitivos de tener un tiempo límite, más estar pendiente de contestarte, más rimar a tiempo y quedar con flow. O sea, eso es un arte
sí.
Bien, bien chévere. Eso es otra cosa.
Ahí
incluso
está.
Después de juez, el sábado, una competencia freestyle, y me dicen que es la primera vez que se enfrentan dos muchachas en una competencia freestyle en Puerto Rico.
Coño, qué nítido.
En una misma ronda. Sí.
Qué nítido.
Y sobre los distintos.
Pero tipos. Yo no hago nada de eso.
Para eso Taekwán, ¿verdad, Luis?
Ah, no, Taekwán es magnífico en eso. Y él ganó, o sea, él es una leyenda en esa liga. O sea, pero yo de verdad.
Así es.
Usted tenga con los improvisadores.
Que yo te iba a preguntar, una de las preguntas que antes de escuchar el disco, que ya lo escuché, era si Vanguardia Subterránea iba a tener un encuentro, y más o menos tuve un taste de eso en una de las canciones del disco, que ahora mismo es mi favorita, pero esto, uno escucha esos discos una y otra vez, y a veces tengo una favorita hoy, otra favorita mañana, pero hoy... De Sombra y Flores es mi canción favorita por el momento. Eso puede que cambie, pero nada, lo digo ahí para que la gente la escuche.
Bueno, pues, lo que pasa es que es difícil juntar toda esa gente porque, mira, Yalsi está viviendo en Tampa después de María. Tech lleva un tiempo viviendo en Texas. 7-9 está por allá en la de él y yo en la mía. Así que juntar todos esos anormales en un mismo espacio es medio difícil, pero
cuando se da vale la pena.
La pandemia.
Sí,
no, la pandemia como que abrió un espacio, porque incluso yo tenía un montón de cosas y proyectos en mente, pero yo no estaba en las de grabar un disco de Intifada, pero surgió la oportunidad de hacerlo, y pues nosotros empezamos que íbamos un tema, porque Yalsi y yo estábamos molestos por la cuestión de los asesinatos, de la cuestión de Black Lives Matter, ¿verdad? Y la Ajá. Cuestión de los linchamientos de personas negras en Estados Unidos. Y pues, por eso hicimos el tema de la verdadera historia del color carne. Entonces grabamos Ajá. Ese tema, y a partir de ese tema salieron tres discos. O sea que... la pandemia en cierta forma nos permitió a nosotros tener más espacio para poder comunicarnos y hacer trabajo en conjunto.
Pues la pregunta que difícil, que no es difícil nada, pero me interesa saber la relación de ustedes, quizás los que se identifican más hip hopers o la gente que hemos mencionado, que es posible que mucha gente en el país a lo mejor no los conozca tanto, como gente que se ha identificado como reggaetoneros o que estén ahora cantando trap, que ciertamente se han convertido en probablemente una de las industrias más poderosas del mundo, y algunos de sus intérpretes hoy son de las figuras más conocidas, más grandes que hay en el planeta. Me gustaría saber cuál es la relación entre ustedes, porque me da la impresión a mí de que aquí a lo mejor no quiero ni generalizar o hablar de lo que no conozco mucho, pero el contenido de un disco como el tuyo, que me escuché parte hoy, que es verdad, te he estado escuchando quizás algunas de las canciones más conocidas en los últimos años, sobre todo desde que conozco a Adriana, versus mucho de lo que oigo por ahí en la radio, que ya se ha vuelto super pop, o que tendrá sus virtudes incluso de ritmitos y cosas, pero en su gran mayoría, en mi humilde opinión, no es muy buena, por no decir que gran parte es una mierda. ¿Cómo es esa relación entre ustedes y ese otro grupo que yo estoy mencionando?
Pues mira, como te digo, yo soy de Carolina, o sea, yo soy un caco más del corillo. O sea, eso no es... Eso es lo que hay. Independientemente de lo que haya pasado, lo que yo haya escogido y lo que yo haya hecho, yo soy uno de los muchachos, y además la primera vez que yo grabé un estudio, yo grabé en casa de DJ Playero. O sea que a mí que nadie me venga con ninguna historia de ninguna, de nada, porque yo soy igual. Pero yo no tenía ganas de hacer lo mismo que todo el mundo. Entonces, pues nada, nosotros hicimos lo de nosotros, y nosotros, dentro de lo que nosotros hacemos, incluso influenciamos a un par de esa gente de las que a lo mejor tú te refieres. Y hay algunos de ellos que lo han dicho y que nos buscan. Hay unos que, pues viste, tratan de hacerse los que nosotros no existimos, pero ellos saben muy bien quiénes somos nosotros. Pero es que todo esto es un negocio, y pues para alguna gente es más negocio que arte, pero para mí, yo soy un obrero del arte, yo no soy un mercenario de nada, de ningún tipo. Y yo uso esto ahora mismo para la misma cosa que yo lo usé cuando yo empecé. Así que yo sigo por la mía, porque yo estoy en una carretera que es colectiva, no es una carretera que es como para yo andar por ahí con carros caros y modelando por ahí, hablando tonterías, tú sabes. Pero yo soy igual que nosotros somos todos, y del mismo canto. Hay unos de Levitown, hay otros de... ¿Tú sabes cómo es? Así que ellos decidieron hacer eso, yo decidí hacer esto. Pero cada cual es la de cada cual. Yo por lo menos puedo decir que sigo haciéndolo. Y que en el nivel que empecé a hacerlo cuando empecé, en lugar de ir desmejorando, yo creo que nos hemos ido preocupando porque el producto vaya mejorando. O sea que esto no es como el NBA, en el baloncesto, que uno se tiene que retirar a los 40 años, es una payasada. Pero viste, hay algunos de ellos que se sostienen de esa... O sea, cuando uno está en empty, que le queda el airecito del gas, de la gasolina, pues andan con eso, con la fama que le sobra. Pero yo sigo por la misma, como te digo, por la misma, por ahí a machete limpio.
Sí, porque hubo mucho, y yo no, o sea, cuando por ejemplo salió la tiradera de Tecuán, ¿verdad? Y particularmente con Residente fue Adriana Ladura. Y un poco yo lo que vi fue en que estuvo buena. Pero lo que vi fue en incluso canales como Chente y otros lugares, una especie de casi no me voy a meter ahí, yo no lo voy a tirar porque yo estoy a otro nivel y lo mío es otra cosa. en lugar de ir a los méritos de la, ¿verdad? De la música o de lo que se estaba haciendo en el momento. Y a eso un poco viene la pregunta, ¿no? Y yo me imagino que en todas las artes o las industrias tiene que haber ese juego, ¿verdad? De lo comercial versus lo quizás lo menos comercial o hasta qué punto uno es mejor que otro. No sé, esa es la pregunta.
Pues yo creo que es complicado contestarle esa pregunta porque, por ejemplo, Tecuán es uno de mis panas y, por ejemplo, en esa misma canción estoy yo, o sea, Tecuán le tira a él hablando de mí. Entonces, pues yo estoy en la canción.
Y sí, que la tiradera la ganó Tecuán por la clase Camilla.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Ya estamos nítidos. Ustedes no lo saben porque por la magia de la edición que yo hice aquí no se notó tanto, pero tuvimos unos problemas técnicos, pero qué bueno que conseguimos a Luis nuevamente. Nacho, ustedes saben que durante toda esta pandemia y con este revolupe es una jodienda grabar de forma remota, pero estamos haciendo de tripas corazones. Así que vamos a llamarnos. Te estaba poniendo buena la conversación, estaba preguntándote, ¿verdad? Sobre, si no me equivoco, Adriana, me corrige. Pero creo que estábamos hablando de esa dinámica, esa relación entre los hip hoperos y gente que, como tú, ¿verdad? Que tiene una línea, yo diría, política más clara versus otra gente que quizá vino de los mismos lugares, pero que se podría argumentar que se han ido más pop, mucho más comercial. Y tú me decías que vienen de los mismos sitios, que tú has hecho lo tuyo, que alguna gente, ¿verdad? O sea, quizá ha dado más énfasis a lo comercial. Y estábamos hablando, creo que, de la tiradera que se fue bastante conocida, bastante mainstream de Tecuán y Residente, en la que tú fuiste mencionado y estabas ahí. Yo creo que más o menos ahí, por ahí va la cosa.
Sí, no, viste, lo que pasa es que René es como que un fan de lo que nosotros hacemos y pues se sintió como herido de que uno de nosotros le tirara y básicamente es eso. Pero básicamente René, ¿verdad? Siempre ha sido un seguidor de lo que nosotros hacemos y él lo ha reconocido en espacios públicos, o sea que eso es, pues, lo que pasa es que hay unos que les va mejor que otros y yo no les puedo, pues, que yo voy a hacer. Incluso en lugares de América Latina me preguntan qué yo pienso sobre posiciones políticas que toma tal o cual, y yo a veces no sé. O sea, el que es un activista político soy yo. Yo no puedo responder por gente que no está activo en la política en realidad y que, pues, viste, donde quiera que va, él por lo menos habla de Puerto Rico. De Blascado, Puerto Rico, que tome posiciones que yo no esté a favor de él, pues tampoco yo creo que él le toque ser un cuadro político, como artista. Y pues, viste, no sé, es medio complicado ponerse en esa posición, viste, pero básicamente es eso.
Vamos a hablar ahora, hablando de activistas políticos desde el rap o el hip hop y gente con la que tú has coincidido antes en Latinoamérica y has compartido tarima. Y un nombre que ha sonado mucho en las noticias internacionales, que es el de Pablo Hasél. Háblanos un poquito, no lo voy a decir yo, dinos tú un poquito quién es Pablo Hasél, cómo se conocieron y qué está pasando con Pablo.
Pues Pablo es un activista de origen catalán que, pues, él es comunista y, pues, lleva varios años denunciando al gobierno del Estado español, especialmente la institución de la monarquía y la represión fascista que ha desatado en los últimos años ante esta alzada de elementos fascistas en el mundo, pues, viste. Él estuvo denunciando esto desde hace tiempo y, pues, no para menos, él fue acusado de incitar al terrorismo con sus canciones, cosa que es una ridiculez. Y pues básicamente ahora mismo lo que pasa es que se ha convertido en símbolo de la resistencia en España en contra de la represión. Que, pues viste, hay un montón de protestas a favor de la excarcelación de Pablo y siguen tratando de intimidar a los movimientos para que se desmovilicen. Y, pues yo creo que la noticia de Pablo es lo más importante que está pasando en cuanto al tema de rap a nivel mundial, ¿viste? Porque una expresión que se hizo para que sea completamente libre, tratar de seguirla pues reprimiendo y censurando de la forma que están tratando, pues obviamente es algo asqueante y que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, sostener como algo natural. Y seguiremos en campaña. Porque esto no
me
puede permitir.
Bueno, algo que a mí me llama mucho la atención de ese caso, si se quiere, es la poca importancia que le dieron los grandes medios, particularmente en Estados Unidos, pero digamos, en todo el lado de acá, o Occidente, si se quiere, a un caso como este, porque, ¿verdad? A él le están metiendo mano por incitar el terrorismo y por un poco cagarse en la madre a la corona, entre otras cosas, en España todavía, en el Estado español, ¿no? Hay delitos por, ¿verdad? Por hablar mal, por ofender a la corona, cosas que si leyes como esas se aplicaran en Venezuela, en Rusia, en Irán, ¿verdad? Obviamente los grandes medios norteamericanos estarían hablando una mierda terrible. O, mejor dicho, estarían denunciando adecuadamente, ¿verdad? Leyes como esas. Y sin embargo, como ocurre en España, sobre todo en unos años de mucha efervescencia independentista y de muchas protestas en Cataluña, pues la cobertura ha sido casi inexistente, no se ha criticado. En Puerto Rico no se le ha dado mucho, ¿verdad? Mucha publicidad tampoco, así que me parece un elemento súper súper loco. Y está nítido que sea, ¿verdad?, un rapero y una persona, un cantante y un rapero que pueda generar este tipo de discusión a tal punto que creó una fricción en un gobierno que se supone, en España, ¿verdad?, se supone que es un gobierno, es el PSOE formando gobierno con Unidas Podemos, se supone que es un gobierno de izquierda, y como uno, un partido que dice que tiene en su nombre la palabra socialista, se le ha ido totalmente en contra a él, ¿verdad?, y a todo lo que representan esas protestas, y el otro pues no ha hecho lo mismo y ha creado una fricción en el gobierno, así que me parece súper interesante y una noticia que debemos seguir.
Bueno, pero si tomamos en cuenta el PSOE, en realidad el PSOE pues hace años que dejó de
ser la izquierda.
Todo lo que es la Segunda Internacional, movimientos de partido socialdemócrata europeo, en realidad lo que han hecho es coexistir con el capitalismo desde la Primera Guerra Mundial. El PSOE no es la excepción, o sea que de no solo la democrática ha servido de plataforma para malinformar al mundo de que en España hay democracia, cuando en realidad sigue habiendo conducta, o por lo menos una cultura fascista en cierta forma, que queda manifiesta en la cuestión de Pablo. Así que en realidad lo que hay es que exponer como los partidos tradicionales en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en todo el mundo, no, ninguno de ellos responden a la necesidad organizativa que exigen los tiempos con los que nosotros estamos viviendo.
Y el mismo día en que sucedía eso y en que lo estaban sacando de una universidad para arrestarlo, se estaba llevando a cabo una manifestación en algún lugar de España, y cuando digo fascista estoy hablando literalmente, creo que honrando a Franco o algo por el estilo, ahora se me escapa, y el trato que le dieron las autoridades fue muy diferente al que recibió Pablo Hasél, así que eso es parte de, ¿verdad?, de la incongruencias que hay en España. Compartí un videito de un canal que a mí me gusta mucho que se llama Ahí les va, que es un canal ruso de una periodista rusa que habla un español brutal y tiene unos videitos súper buenos, así que los invito a que lo vean también.
Bueno, Luis, llevamos un rato contigo, Antes de despedirte, de agradecerte por si se nos cae el internet, no quiero que se caiga sin decirte que gracias por estar aquí, que contra de verdad, que gracias por el compromiso que has tenido, como dije cuando te hice la introducción al programa, no solamente desde la música, ese compromiso con crear conciencia política, social, histórica, de identidad nacional también, que lo haces desde la música, desde tus letras, desde los shows en vivo, que espero que el COVID se acabe pronto para ir a un show tuyo de alguno de estos nuevos discos que lanzaste y que estás por lanzar, sino, ¿verdad?, desde los espacios educativos, ¿verdad?, o más desde los salones más tradicionales, desde el salón de clases. Para mí ha sido bien importante, es una influencia bien importante tu música, la música de 7-9, de todo ese corillo de hip hop underground en Puerto Rico, de esa escena, para mí ha sido bien importante en la formación política, así que mi respeto para ti, para todos ustedes, mi agradecimiento y mis buenos deseos con este disco, con todas tus producciones. Y aprovecho, ¿verdad?, para que le digas a la gente que quiere escuchar tu música, que quiere conseguir tu disco nuevo o tus discos anteriores. Tienes una gorrita que se ve bien nítida también. Hay mercancía que estás lanzando. ¿Dónde la gente puede acceder? ¿Cómo busca todo eso?
Pues, yo no sé mucho de la cuestión comercial en ningún sentido, pero estoy aprendiendo a, como obrero del arte, a tratar de buscar,
hay que controlar hacerlo.
El proceso de mi trabajo, ¿verdad? Y respetar lo que yo hago como artista de la música, ¿verdad? Y pues he logrado, por medio de ciertas cositas, autofinanciar el proyecto musical de nosotros. Y pues hicimos unas gorritas que nos han salido de lo más chévere. Hicimos unos hoodies, unas camisetas, unos tank tops. Tenemos hasta unos crop tops ahora. Tenemos de cuantas cosas, ¿viste? Pero eso nos sirvió para nosotros poder financiar la grabación, la mezcla, la masterización, poder pagar con todo el mundo y estar claro, ¿verdad? Hicimos unos cassettes, son unos USB, ¿verdad?, que tienen forma de cassette, y ahí está la música de nosotros. En lugar de hacer unos CD, lo que decidimos hacer fue unos USB con forma de cassette, y están de lo más chévere. Eso lo puedes conseguir conmigo en mis redes, en Facebook o en Instagram, Mr. Luis Díaz. Y también por medio de nuestro sitio de internet, se llama intifadapr.com, puedes conseguir los downloads digitales, lo puedes descargar ahí por vía de intifadapr.com, Antifa volumen 1. Y nada, el 21 de marzo tenemos el release party aquí en Santurce. Vamos a estar pronto anunciando cómo conseguir las taquillas, porque hay espacios limitados, hay un montón de protocolos. So, el espacio es limitado. Pero vamos a estar haciendo una presentación el 21 de marzo en un local de Santurce, que no lo podemos decir de manera pública porque por la cuestión de que no se forme mucho revolú, pues tú sabes. Pero nada, es que son espacios limitados y solamente podemos recibir 50 personas, como mucho. Así que vamos a hacer algo por hacer algo, pero la proyección es que de ahí para abajo, cuando se abra la cuestión, seguiremos pues tratando de hacer producciones de eventos de nuestra música a nivel público.
Pues nítido, estamos. Gracias por estar con nosotros. A nosotros en este programa nos gusta hablarle de todo, de distintos temas y ¿verdad?, dejar claro que cómo se lucha de forma política, de distintas formas. Y hay gente que lo hace de manera creativa, a través de las artes, como tú, distintos tipos de arte. Hay gente que lo hace, ¿verdad?, militando, haciendo piquetas. Hay gente que lo hace tratando de correr a puestos políticos. Y yo lo veo como parte de una lucha ¿verdad? Para un mejor país, conforme a tu letra, pues, la lucha por la independencia, la lucha por la justicia social. Así que sigue metiéndole y te agradezco un montón que hayas estado con nosotros un ratito. Adriana, yo sé que ahora voy a escuchar, ¿verdad? El disco ya lo tengo, pero lo voy a escuchar mucho más y tengo mucho research que hacer porque Adriana me ha estado dando demasiada pela en cuanto al conocimiento hip hopero en los últimos años, así que ya ni compito.
Hay que hacerlo, Luis. ¿Qué te puedo decir?
No, gracias por fin concretar esto. Este era el momento preciso para hacerlo también, porque me ayudan a sí mismo a divulgar lo que yo estoy haciendo en la música y el proyecto nuevo. Así que, en verdad, sirvió para todo el mundo. De verdad, para mí es como una emoción bien grande verte, Adriana.
Contra, para mí también, Luis. A mí también, estaba hasta nerviosita.
O sea que sí, para ti él es Mr. Díaz de verdad. No es Mr. Díaz por las redes, por Twitter. Es Mr. Díaz de verdad.
Díaz.
Es más, siempre si se debe llamar Mr. Díaz. Que...
sí. Y la gente, están a tiempo, busquen. Si no tienen la fortuna o la dicha de conocer todavía la música de Mr. Díaz, de Luis Díaz, no pierdan tiempo y háganlo ahora mismo. Si quieren escuchar música de conciencia política social, para mí es, ¿verdad?, es la que está en el top acá de lo que está pasando en Puerto Rico, de lo que se escucha en Puerto Rico. Háganlo, ya lo escucharon. Luis Díaz, Facebook, intifadapr.com, ¿verdad? Es la página web.
Intifadapr.com, ahí es donde puedes descargar el disco de manera digital. Ahora, si quieres los demás revoluciones míos, pues eso es conmigo en Instagram o en Facebook.
Ah, pues ahí está. Pero le escriben un mensaje y en esa página y dense una vuelta por YouTube y busquen los videos para que vean lo que ha hecho Mr. Luis en los pasados años y de ahí pueden llegar a otros exponentes del hip hop en Puerto Rico, para que sepan lo que es bueno. Así que gracias Luis, un abrazo. Sí. Sé que nos vamos a seguir viendo por ahí.
Eso es así. Bueno, pues nada, cuídense un montón y gracias por invitarme.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, Adriana, un bonito antes de irnos.
Vamos allá.
Esto por aquí. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a ver. ¿Qué tenemos de bonito? ¡Oh! Una patrocinadora ¿ahora? De la independencia. ¿Qué?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Estás ahí pendiente de otra cosa. Mira, una patrocinadora de Radio Independencia nos recomendó Judas. ¿Es Judas o Judas? No sé. Judas and the Black Messiah. Judas y el Mesías Negro. Excelente. La película está en... ¿dónde que está? HBO Max. Ya, me estás prestando una atención increíble. Es una cosa que está...
Le estoy dando un agradecimiento al mano mía, a nuestro invitado.
Sí, pues dale. Mete mano. Bueno, en lo que Adriana le da un...
No sé dónde está y no la he visto. ¿Sabes que no la he visto? Porque no tengo acceso a dónde está, así que debe ser HBO.
HBO Max. Pues no te la voy a chotear, pero tiene que ver con la historia de Fred Hampton y está brutal. Tienen que verla un poco, ¿verdad? La lucha de las Panteras Negras, Black Panthers y toda una dinámica súper brutal de, ¿verdad? De los distintos grupos en la lucha, incluso la cómo iban más allá de la cuestión racial, ¿verdad? Y una lucha... por el socialismo y que buscó a unir, incluso hacen, digamos, una aparición grupos como Young Lords de los puertorriqueños. Tremenda película. Cuando la veas, podemos hablar más detenidamente de ella. Pero como no la has visto, también vi I Care A Lot. Esa sí la viste.
Sí, te dije que la vi. Esa sí la vi. Esa está en Netflix. Es una película... entretenida, no es la mejor película del año ni está cerca de serlo, pero entretiene y tiene, estuvimos hablando ahí un ratito en la oficina, tiene buena, en nuestra hora de almuerzo por supuesto, tiene buenas actuaciones. ¿Cómo se llama la actriz?
La actriz se me escapa, pero es la misma actriz.
Y el actor, Mr.
Y el actor,
y el actor
es,
Mr.
Iba a decirle Jamie, pero el hermano de Jamie Lannister.
Qué ópera se me olvidó.
Claro, se nos ha olvidado todo.
Diablo, Mr. Imp. Game of Thrones.
Claro, allá
Scott,
se llama.
Carajo, ¿cómo es que se llama?
Allá se llama. No era Tywin era el Tyrion Lannister. Tyrion Lannister.
No, Tyrion es.
Claro, Tyrion Lannister, sí.
Ahí está. Está buena la película. Queríamos que ella muriera.
Ya necesitaba sufrir. Pero si no la han visto, no queremos spoileárselas demasiado. Pero es una película que parece. Como que parece una peliculita normal, medio aburrida, pero está bien actuada. Y está nítida, aunque tiene unas peladas también increíbles y unas cosas que tú.
Sí, porque es que está
dark,
hecho para eso.
Es como
yo
un
creo
dark
que...
comedy. O sea, porque es como una comedia oscura que tú. Estos cabrones están jodiendo con eso.
Sí.
Pero de verdad que me dio un sentimiento de que ella.
Vale la pena.
Esa mujer tenía que sufrir.
Sí, de que eso, bueno, yo no sé si en ese nivel, pero existirá, pasará en la vida real.
No sé si a ese nivel, o sea...
No sé si a ese nivel, pero tutores buscones que sí, le sacan que sí. El jugo,
sí,
eso
porque
sí.
Para colmo, ella lo hacía todo demasiado rápido y ¡pam! Y la metes aquí y le venden la cara, como que dos o tres cosas que seguramente no... Y no, y el juez que nunca llevaba ninguna de las... De las personas tuteladas, tú sabes. Ninguno de los viejos. A
exacto.
Nadie, nunca.
Ajá, también ese era otro buen personaje, el abogado.
Ah, el abogado fue un buen personaje.
Sí.
La doña fue un buen personaje.
No, 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 no dio mucha cara, no dio mucha cara, pero el tiempo que estuvo hizo un buen... Me gustó el personaje del abogado.
Sí, pero buenas actuaciones de ella, la actriz principal de Tyrion.
Sí.
De tipo este Tyrion Lannister, bendito, no me sé su nombre, pero él es un gran actor también. Él salió en X-Men, además
él
de todo lo que
actor.
Hizo en Game of Thrones.
Sí.
Así que está nítido. Pero bueno.
Mira, vámonos para Anejo.
Sí,
sigan para el Anejo, brinquen.
¿De qué vamos a hablar en el Anejo? No lo tenemos claro, pero tenemos muchos temas y seguramente
no,
vamos a hablar.
Hay par de temas.
De la reacción.
Tenemos muchos temas y poco tiempo. ¿Por qué? Porque no he comido, Andrés.
No, pues dale. Pues vamos, nos vemos en el Anejo.
Vamos,
hasta
vamos
la
allá.
Próxima, Corillo.
Dale. Nos vemos.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.